tiburón, el rey de los mares
salados. Episodio 80 y tanto. Esto es Suena la Palabra, el caminante. Este es un podcast que se graba desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del internet. Esa bonita señal que fue construida ya por el año de 1985, que me imagino que ya por el año también de 1980 se dice que los militares norteamericanos estaban diseñando un tipo de comunicación, valga la redundancia, militar, por si alguno de sus enemigos lograba destruir sus satélites, pues ellos se pudieran comunicar con todas sus bases militares de manera electrónica, ¿no? Si es que destruyeron sus satélites, cosas de ese tipo, pues utilizaron ese tipo de señales. Otros dicen que en el año de 1985 el MIT, el MIT, esta escuela de alta especialidad tecnológica, universidad de los Estados Unidos, pues desarrolló un sistema en el cual interuniversitarios se pudieran comunicar y para los préstamos bibliotecarios y de información, ¿no? Una red de, como una intranet, pero ahí el MIT dicen que fueron también uno de los creadores sobre el origen del internet. Lo que no cabe ninguna duda es de que el internet se expandió y dio grandes frutos gracias a la industria del porno. Unos estudios, que no recuerdo, pero que son estudios, dicen que el porno fue lo que hizo que se propagara el internet, y todo el comercio electrónico también se lo debemos al porno. Y las nuevas aplicaciones, bueno, que ya no, ahora no son tan nuevas, pero aplicaciones de aquel tiempo, bueno, pues también se le deben a la industria del pornográfica. Por lo menos fue la industria que mandó alto el internet a todos los niveles sobre la tierra. El día de hoy no tenemos partido, es muy temprano, pero me estoy sintiendo un poquito mal porque todos están corriendo y yo solo estoy caminando y platicando. Y todos dicen, ¿y este loco qué hace, no? O sea, todos creo que tienen excelente paso. Me voy a ir por el carril interno, casi casi pegadito ya a la malla, para no estorbarle a nadie. Pero bueno, ya pasé por el área de los mamey. Ahora estoy también pasando por el área de los street... ¿cómo se llamarán estos? Los street baskets. A los jugadores amateurs de básquetbol, que si usted desea ser un jugador amateur de básquetbol en el Deportivo Venustiano Carranza, número uno, debe de quitarse la playera para mostrar ese gran abdomen flácido y de buena curvatura. Número dos, debe de portar pantalón de mezclilla tipo baggy, y que este de preferencia se vaya cayendo poco a poco, adornado por un cinturón que nada más es el adorno, porque en realidad no le sostendrá demasiado el pantalón. Y número 3, déjese de jotería y tiene que jugar con zapato tipo bota. El mocasín no, está prohibido, pero sí jugar algo así, zapato tipo bota, tipo bota montañesca, por así decirlo, ¿no? Y bueno, fundamental, y vuelvo a repetir, la playera se la debe de quitar. Ese es el más o menos el ajuar. Es la manera en como los hombres del Deportivo Venustiano Carranza deciden intentar a jugar básquetbol, y obviamente olvidarse de todas las reglas que le han enseñado y practicar el marrullerismo. Ah, y traer sus 50 varitos, porque esa es la apuesta, ¿no? Más o menos esa es la apuesta. Pero bueno, pero por lo menos esta gente se divierte. Y ya si usted gusta, pues inhalar tantito un toquecito de, pues de motita, ¿no? Para jugar contra el handicap en contra y así explotar mejor las cualidades del jugador de básquetbol. Ese es el uniforme de este equipo. Seguí hablando yo del internet y yo creo que también este podcast se va a otras galaxias, ¿eh? ¿Quién quita? Imagínense, por ejemplo, Julio Verne. Bueno, no, desde antes, Leonardo DiCaprio. Se imaginó a un tipo con unas grandes alas, como de murciélago. Y de ahí salió Batman. Por lo menos este Bob Kane, el creador de Batman, dice que cuando vio al famoso Ícaro de Leonardo DiCaprio, Leonardo da Vinci, pues le gustó la manera en cómo estaba el dibujito y de ahí se inspiró para formar a Batman. Luego Leonardo da Vinci se imaginó un güey sentado con unas hélices arriba y nació el helicóptero. Y bueno, ya después Julio Verne tuvo pues demasiados destellos para el futuro, ¿no? Entonces, el Green Lantern, Hal Jordan, es un tipo que maneja con su anillo, más bien que con su anillo, puede tener comunicación con cualquier criatura del planeta. A través de, pues si Jon Stewart, que es su compañero, se puede comunicar a través del anillo, puede hacer que su voz se escuche a través de la radio, puede hacer que su voz, puede hacer que llame supuestamente a un teléfono celular y escuchar la otra persona, la voz de Hal Jordan a través del teléfono celular, como si lo estuviera llamando. O sea, su anillo funciona como teléfono celular, como walkie-talkie, como todo. Y también puede captar todas las señales. Incluso puede captar este podcast muchísimo antes que esté al aire mientras lo estoy grabando en estos momentos. Entonces es muy probable que de nada. Ah, mira, por fin un señor que sí es inteligente. Cuando uno va corriendo y le está estorbando al otro, uno grita ¡pista! Y no se mueve y ya, no hay bronca, ¿no? También uno va corriendo, bueno. Entonces es muy posible que Hal Jordan pueda hacer esas maravillas. He tenido ganas de, y si me ahora me estaba acordando, y si me aviento un podcast de 3 horas, estaría muy largo. Está muy largo, muy largo. Hay otro señor que yo creo que me pide pizza, pero más bien este señor puja. Y hay otro que va rapidísimo, pero es el tricky, porque no puede caminar bien de una piernecita. Les digo que hoy me siento mal porque todos están caminando rápidamente. Y bueno, pues por fin soy campeón de la UFC. Por fin logré ganar. No me pregunten cómo, porque ni me acuerdo qué habilidades realicé ni qué los puntos que gané, en qué habilidades también los incrementé. Pero logré ganar el título de la UFC. Lo defendí una vez. Lo defendí en una segunda ocasión. Logré tirar al oponente. Me quise abalanzar y matármelo ahí. Pero me volvió a dar la sumisión. Lo perdí. Pero volví a intentarlo. Logré un encuentro. Al siguiente me fui por el campeonato, lo volví a ganar y por lo menos hice de 3 a 4 defensas exitosas del título de campeón. Y bueno, pues como igual en el final round, la UFC te dice, pues eres muy bueno, ¿qué te parece si te cambiamos de división? La única diferencia es de que yo estoy en la división de los pesos pesados. Y la siguiente división para mí es más bien hacia abajo, la de los semipesados. Y yo dije que sí. Y pues me he dado vuelo con todos, a todos me los he madreado. Bueno, ni me pueden pegar. O Ahora sí que estoy muy manchado, ¿no? Pues sí, porque de peso pesado pues me bajaron a la semi pesados, pero son medio, yo estoy más alto. Yo cuando me creé en el editor de caracteres, pues me hizo un tipo super mami. Y total, así me los he llevado. Sigo leyendo algunas páginas de mi libro de Escenas de Pudor y Liviandad. He ido lento porque en realidad ese libro lo leo en mi transcurso para mi trabajo en el metro. Entonces voy en el metro, doy 2-3 hojitas, lo que adelante, regreso, leo 2-3 cositas y así me lo he llevado, ¿no? Pero ahora me encontré cuando es que están hablando del machismo. Y hay unas citas que sacan de un doctor en psicología que da en el año de 1980 a unas declaraciones que da la revista Genial, ¿no? Aparte, este hombre es pues muy importante porque es casi director de la Facultad de Psicología de la UNAM. Pero bueno, él da unas entrevistas sobre la homosexualidad en el deporte. Entonces el reportero le pregunta, voy a decir lo que recuerdo, por ejemplo, los toros. Y esto yo sé que no es deporte, pero me llama mucho la atención. Dice, los toros, ¿cómo se ve ahí la homosexualidad en los toros? Y entonces este hombre dice, ah, por ejemplo, el torero es un afeminado, un tipo que busca burlar a la muerte, que es la mujer. Y el toro simboliza al hombre viril, al macho. Y los dos cuernos del toro simbolizan los dos falos por los cuales el afeminado, el torero, no debe de ser picado o penetrado. Por lo tanto, ahí hay extremadamente una homosexualidad abundante. Por otra parte, también dice, el torero busca eludir los pitones del toro, como una mujer elude los pitones del macho, o el pitón del macho, ¿no? Entonces, aparte concluye diciendo, es extremadamente homosexual porque siempre hablan de cortarle la cola, cortar las orejas, el rabo más bien, darle una vuelta al anillo, el traje de luces que es entallado, bueno, pues este psicólogo dice que eso es homosexualismo a su máxima expresión. Luego critica la homosexualidad en los deportes y dice que los jugadores son gente de fútbol, son gente enteramente homosexual. Porque anotan un gol, nalgadita. Porque hacen una buena jugada, nalgadita. Porque esto, nalgadita. Y entonces él dice, ¿por qué no se parecen a los jugadores de béisbol, donde se hace una buena jugada y se saludan con la mano? No, se nalguean. Y el reportero, por ejemplo, le pregunta como la homosexualidad en ciertas posiciones dentro del fútbol. Para él, para este psicólogo, todos son homosexuales, ¿no? Pero el que es menos homosexual es, por ejemplo, un número 10, un jugador creativo, porque es un jugador que controla la pelota, es decir, controla a la mujer, la domina por todas partes, sabe que se la van a quitar los defensas, por ejemplo, pero entonces él la esconde y dice, si me la quieres quitar, te va a costar, porque entonces los dribla, los quiebra. Pero él es el jugador menos homosexual. Creo que el jugador para este psicólogo más homosexual, bueno, hay dos, pero uno de ellos es el portero, porque el portero es la madre que está cuidando el útero, que es la portería, y que cuando el delantero tira a lo que está y anota un gol, lo que está haciendo es fecundar ese útero anotando un gol, ¿no? Y el portero pues es la madre, ¿no? Y obviamente la pelota, bueno, la mujer. Pero también dice que el delantero es un homosexual en potencia, porque es el tipo que quiere a la mujer, pero a la vez no la quiere cerca. Quiere la pelota, pero no la quiero cerca, la quiero despejar lejos y anotar un gol. La quiero, pero no la quiero. Como van a decir, un tipo bisexual, ¿no? Y bueno, y creo, hasta ahí es lo que recuerdo. Yo cuando salí dije, ah, caray. Pues parece que tiene lógica, pero bueno, son los escritos del 80, ¿no? En este libro de Escenas de Pudor y Liviandad sobre el homosexualismo. Que obviamente ahorita, pues en este contexto de casi 30 años después, pues bueno, miren, si yo nunca me había puesto a pensar esto de los toreros. Yo no creo que así sea de los futbolistas. Ah, bueno, y la otra, los fisicoculturistas, y al igual que más bien todos los deportistas de alto rendimiento, pues en realidad, según él, son gente muy narcisista, ¿no? Que carece de ciertas aptitudes o habilidades, y bueno, las enriquece de otra manera, o las cambia. Y porque es muy narcisista, se enamoran de ellos mismos. Y por eso es muy fácil enamorarse de su igual, ¿no? Y por eso, para este psicólogo, pues todos los hombres son homosexuales. Bueno, todos los deportistas. En las mujeres, según él, pues cambia un poquito, ¿no? La idea. En las mujeres, y aquí más bien él dice que la mujer que es deportista de alto rendimiento, como que empieza a expresar caracteres masculinos, y entonces lo que ella busca es enamorarse de una mujer-hombre, por así decirlo. Bueno, y total, ahora sí, como les digo, pues es lo que ahí decían, a lo mejor cambiaría, pero yo no me había puesto a pensar en esta simbología de, a lo mejor, de lo que puede tener el toro. Yo, la verdad, no lo creo del todo. Pues, yo a veces pienso que también la psicología como que falla en ciertos aspectos, ¿no? No creo que sea una ciencia exacta, sino más bien es una ciencia estadística. El 80% dice que sí, el 20% dice que no. Que en casos muy específicos, pues uno puede emplear de sus técnicas psicológicas. Y tal vez, sí, con lo que se ha leído, hacer un cuadro, un diagnóstico de una persona, ¿no? Por ejemplo, hay un podcast que yo escucho llamado Testigos del Crimen. Ese lo pueden encontrar en Frecuencia Cero. Y bueno, este podcast es muy bueno. Y simplemente habla sobre los crímenes más escandalosos o escabrosos que han ocurrido a lo largo de la humanidad. Por lo regular, en cada episodio tratan de un criminal famoso. Luego hacen también unos tipos crossover con CinemaNet, un programa de cine, porque después hablan, por ejemplo, de, no sé, películas que estén de moda, donde sale de criminales, como puede ser a Sherlock Holmes, cositas así. Pero bueno, pues vale la pena. Uno es llevado por una psicóloga llamada Guadalupe, y otro es un chavo que es criminalista, pero no me acuerdo de su nombre. Pero bueno, una vez, cuando recién había muerto Michael Jackson, hicieron un especial sobre todos los medicamentos que Michael Jackson se administraba, cosas de ese tipo. Y invitaron a una chica que era como cardióloga, doctora, bueno, lo mismo que era el doctor de Michael Jackson, pues esta tipa lo era. Yo siempre he criticado que esta Guadalupe es una persona que dice, claro, porque se vestía de verde, por eso fumaba marihuana. Inconscientemente la marihuana, como es verde, se manifestaba en su mirada. O, claro que era un hombre violento, por eso siempre se vestía de rojo. Y le encantaba la carne, porque la carne viene de un animal que está muerto. Es decir, pues si le buscamos, pues todo va a tener coherencia, ¿no? O sea, no sé. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahorita un señor que trae una camisita amarilla de estas de corredor, con todas las marcas habidas y por haber, y la marca que dice, y el nombre de la carrera en la que participó. Y yo pudiera decir, no, bueno, este hombre, claro, este señor, y como es amarilla, ¿no? Claro, este señor lo que quiere hacer es ponerse la camiseta amarilla porque quiere ir a China, porque los chinos son amarillos, y en los Juegos Olímpicos el aro en la bandera es amarilla. O la otra, claro, este señor quiere ir tras el dinero, porque la camisa amarilla simboliza el oro. Recordemos que el Vaticano, ¿no? O la otra, claro, esta gente está corriendo en contra de la anemia, porque recordemos que la anemia se manifiesta en las personas en un tono amarillo. Entonces, es lo que me refiero. Bueno, pues resulta que el propofol es un líquido lechoso, blanco obviamente, que sirve para, pues, el dolor. Si el dolor es intenso, te administran eso y te duermes casi casi muriéndote. Ese es el propofol, ¿no? Un sedante muy 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 fuerte que se debe de administrar de manera muy cuidadosa y que al parecer genera adicción y que al parecer después necesitas mayores cantidades. Y que eso fue lo que mató a Michael Jackson. Le dolía tanto la cara, el cuerpo, todo, y pues su médico le administró eso. Bueno, entonces, esta Lupita se le ocurre decir, es que, claro, en las declaraciones el doctor dice que Michael Jackson le pidió su lechita. Pues sí, porque él sigue pensando en los niños. Porque él tiene esa reminiscencia del pasado infantil. Por eso pidió su lechita para dormir. Y la otra doctora se mete y dice, no, espérame. Es que en realidad, cuando un paciente está muy mal y le administras propofol, tú como doctor hasta le dices, mejor le voy a dar su lechita. En realidad así se le dice. Por eso el doctor dice, Michael Jackson me pidió mi lechita, pero porque lo más seguro es que el doctor ya le había dicho, ¿no?, que será como la lechita para que se durmiera. Y entonces ella dice, bueno. Pero ya se iba a aventar toda una teoría diciendo que por eso entonces Michael Jackson quería su lechita. O sea, no sé, como que... Luego por eso creo que la psicología, pues muchas cosas no son del todo ciertas. Y es más, ahorita voy a poner una canción que a mí me encanta. Se llama Take This Waltz. Toma este vals. La canta Leonard Cohen. Esta canción es un homenaje a este gran poeta español muerto en la Guerra de Civil del 36. Porque decidió salirse, porque había toque de queda y él no quiso hacer caso. Lo detuvieron los militares y antes de preguntarle quién era o qué hacía, le dispararon. Y ya después se enteraron que era según yo, Calderón de la Barca. Pero lo tengo que investigar bien. Sí, ¿no? Pedro Calderón de la Barca. Muy bien, Pedro Calderón, sí. En fin, Leonard Cohen, Take Me.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with the clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. With it I'll never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise. Wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing, to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.
Toma este vals. De todos modos, cuando yo esté realizando la edición de este podcast y lo coloque ahí en Podomatic, bueno, pues si no es Calderón de la Barca, pues ahí les pondré quién es el poema, quién es el poeta. Pero está muy padre, ¿no? Y fíjense que si lo buscan en YouTube, bueno, obviamente, Waltz es W-A-L-T-Z. Así ellos traducen vals. Take this waltz. Pero su hijo, Andy Cohen, canta este poema, lo canta en español, pero nada. Yo me imagino que el hijo lo que quiso hacer es utilizar la misma letra que la canción original y utilizar las palabras en español del poema, ¿no? Incluso hay un video en YouTube, ahí lo pueden encontrar también. Toma este vals, póngalo en español. Y pues yo creo que Andy Cohen le gusta pues el español, porque sí se avienta un buen speech antes de cantar este tema. Pero sí les digo que no tiene nada que ver. Entonces me imagino que toma esa canción original, toma la traducción, bueno, toma el poema en español, lo quiere cantar y nada, al contrario, lo destruye. Bueno, por lo menos para mí se me hace una muy mala interpretación. Me gusta mucho este poema de Take This Waltz. Este poema se me figura, fíjense que cuando lo escucho, se me eriza la piel, ¿no? Como que se me hace muy romántico. Y en sí el poema es muy romántico y muy sexuado. Solo que he buscado, porque hace muchos años me dieron la explicación de ese poema, pero pues ni me acuerdo. Pero bueno, el motivo también por el cual lo coloqué es porque en el programa de La Dichosa Palabra, por ejemplo, estaban hablando sobre el amor, pero desde el punto de vista de Jacques Lacan, filósofo, psicólogo también el tipo. Y pues también este Nicolás Alvarado menciona que Jacques Lacan de entrada es un tipo que es muy retórico, muy encriptado, muy surrealista, pero lo hace a propósito porque al fin y al cabo él le gusta que la gente entienda pues lo que quiere entender, sin más. No hay nada oculto bajo el sol, simplemente echa sus disparates, por así decirlo, en sus clases de psicología. Y bueno, en realidad pues no tiene ninguna idea, ¿no? Pero por ejemplo, en una idea sobre el amor, en una traducción, porque Lacan es francés, en una traducción que es una inglesa, que trata de acomodar las frases de Lacan, y que incluso el yerno de Lacan es el que está autorizado para decir qué versiones son buenas. Y haciendo una traducción al español, Lacan dice: el amor es dar lo que se tiene a lo que no es. Si es que mal no recuerdo, así era. El amor es eso, dar. Bueno, no, porque también hacen un cambio, como dar lo que no se tiene a la persona que no es. Yo creo que es esa, dar lo que no se tiene, o puede ser dar lo que no se tiene a lo que es, no. Dar lo que no se tiene a lo que no es, a la persona. Y entonces Nicolás Alvarado decía que ese dar, pues ese dar lo que no se tiene, pues es el deseo. Y a lo que no es, pues es aquella persona a la que no es porque no se le ha dado el deseo, pero en el momento en que se le da el deseo, empieza a construir. Y entonces, en realidad, el amor se reduce a una imagen de que el enamorado tiene sobre su objeto de amor. Porque a la vez que lo está llenando de cosas, pues él se refleja, como la frase de Julio Cortázar, una que leí donde se mencionaba que a través de, ya ni la recuerdo bien, le dice: si tú eres mi espejo, es decir, que para mirarme tenía que verte, ¿no? Y entonces esa es la idea de Lacan, que uno va llenando a las otras personas sobre su propio deseo y a la vez se va enamorando pues de ese reflejo de la otra persona, lo cual es sumamente grave, porque en el momento en que se vaya esta persona, pues tú te quedas sin nada, ¿no? He aquí donde recurro al poeta guatemalteco Ricardo Arjona, que en su disco llamado Galería Caribe, en el track número 9, a son de salsa, canta una canción llamada No te enamoraste de mí, y de la cual cito el siguiente verso diciendo: no, 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 no te enamoraste de mí, no, no, te enamoraste de ti cuando estoy contigo, de las cosas que hacemos, de los besos fortuitos, no te enamoraste de mí, no, no, te enamoraste de ti. Con belleza pura, ¿no? Que por cierto, Ricardo Arjona ya está sacando su nuevo LP. a mí me gusta Ricardo Arjona en algunas composiciones que no son, desafortunadamente, las más conocidas. Y pues también tengo la certeza completa de que, pero Ricardo Arjona es muy fácil para escribir canciones, ¿no? Para buscar la rima fácil, lo cual no es tan sencillo, por así decirlo, ¿no? Pero pues este tipo ya usó de este recurso, debería de mejorar, no lo va a hacer, le ha dado fortuna. Pero pues sí puedo decir que en su defensa hay por lo menos, mínimo hay 10 canciones buenas de Ricardo Arjona, las cuales puedo enumerar en este momento, que puede ser Se nos muere el amor, Jesús es verbo y no sustantivo, Tu reputación, Señora de las cuatro décadas, ¿cómo se llama? La de Tú. La de Realmente no estoy tan solo. Esta canción de creo que se llama Amnesia, vamos a ponerla así. La de No te enamoraste de mí, en Galería Caribe. ¿Cuándo de Galería Caribe? De Buenas noches, Don David. Ahí llevo 10, La de Animal Nocturno se me hace muy buena, tranquilona. De los nuevos discos, bueno, la de Minutos puede ser. La de Olvidarte también. Pues El Problema, nada más, porque de Santo Pecado no, que nomás no. Ay, este nuevo de Quinto Piso, no lo he escuchado del todo, ahí lo tengo, pero no. Pero bueno, por lo menos ya dije unas 12, ¿no? Que son... ¡Ay, sin daños a terceros! Bueno, a ver, por ejemplo, ¿alguna vez les ha pasado que tú tienes una chica, un chico, ¿no? Y pues tú realmente lo quieres. Pero lo quieres de una manera hasta el tuétano, ¿no? Y lo quieres de esa manera así, profunda, encabronada. Pero por azares del destino, siempre se tienen que estar peleando. A veces tú tienes la culpa, a veces la otra persona tiene la culpa. Y aunque las reconciliaciones son buenas, llegas a un momento en el cual te das cuenta que tardas mucho tiempo, o más bien gastas mucho tiempo peleándote y reconciliándote. Y un día, por salud mental, alguno de los dos decide separarse. Pero aún así se quieren, ¿eh? Y aún así es muy posible que se amen. Y aún así es más posible que sean el amor de su vida, del uno y del otro. Pero es tanto el poder que se tiene en ese amor que es muy difícil manejarlo. Y es muy difícil llevarlo a buen puerto. Y en ese momento, cada quien, porque la sociedad así lo dicta, porque los amigos así lo dicen también, porque, no sé, así nos ha educado también la tele, la psicología y todo esto, pues uno debe de reanudar su vida, seguir adelante. Y cada uno decide buscar a su cada cual, pero aún sabiendo que se ama a otra persona, pero aún así van decididos a, pues a buscarse en otras personas, ¿no? Y llega un momento en el cual se dan cuenta que en realidad, pues, desean estar con la otra persona, pero ya están comprometidos. Desde mi punto de vista, yo creo que conforme uno va creciendo, uno debería dejar de hacer esos errores. Pero entre más joven se es, uno siempre piensa que debe de seguir adelante y entonces ir juntándose con otra persona mientras esté amando a otra. Y en alguna de sus relaciones estoy seguro que muchos de ustedes dirán, es que siempre estamos a destiempo. Y de repente se encuentran una llamada, un cumpleaños, te acordaste de algo porque viste pasar al señor con los globos, a un señor con merengues, o viste pasar a un señor con unas flores y era la flor que tú le regalabas a aquella chica, o pasaste por el lugar favorito de los dos y decides hacer una llamada para saber cómo están las cosas, y se llaman y se dan cuenta que los dos se extrañan, pero ya tienen compromiso, ya tienen otras parejas. Y a lo mejor ahora que se ven a escondidas, porque así pasa, pues deciden tal vez intentarlo, pero alguno de los dos se siente que está traicionando. Aunque los dos traicionan, uno siente que está traicionando más fuerte. Y no hay que hacerle daños a terceros. Simplemente se enojan y culpan al tiempo porque los puso justamente uno frente a otro, pero tarde. Y escogen pareja porque les da miedo quedarse solos, ¿no? Creo yo que la canción de Ricardo Arjona, Sin Daños a Tercero, que es la que hemos puesto en el fondo mientras digo todo esto, es muy buena en ese aspecto. Y yo creo que todo nos pasa, igual nos suceden las canciones de Se Nos Muere el Amor. Brillante. Digo, y también hay sus porquerías. hacer canciones, pues no es algo fácil, ¿verdad? No es algo de enchilame una gorda. Pues también requiere su grado de complejidad. Solo conozco un hombre que creo que toda su literatura ha sido muy, 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 muy buena. Y ese hombre es Jorge Ibargüengoitia. En general, en un promedio de, por ejemplo, de 0 a 5, creo que todas sus novelas son un 4-4-5. Digo, unas con un 5, otras con un 4, otras 4.5, pero en promedio un 4-4-5. Del 0 al 10, me imagino que un promedio del 9, yo creo. Entre el 8-5, 9-5, algo ahí, ¿no? De Gabriel García Márquez, pues a mí no me gustó mucho Cien Años de Soledad. Y no me gustó porque también tardé mucho en leerlo, pero las que he leído, por ejemplo, su autobiografía de Vivir para Contarla, creo que es fabulosa, muy buena. Y es más, creo que también la escribió a muy temprana edad, porque yo la leí por lo menos hace 6 años, 7 que salió. Y bueno, ya apenas acaba de anunciar que creo que va a dejar de escribir porque ya se siente muy enfermo. Pues bueno, que mejor se ponga a realizar podcast, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Vivir para Contarla, la truculenta y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, fabulosa. Historia de Mis Putas Tristes, librazo, rifadísimo. ¿Qué otro? Crónica de una Muerte Anunciada, fabuloso también ese libro. Digo, nada más me he aventado esos, así que no me he leído más. Pero han estado buenos, así que sí valen mucho la pena. ¿Qué otros? ¿Qué otro autor? Pues, por ejemplo, creo William Shakespeare, también. Todo lo he hecho bien. Bueno, aunque dicen que él se robó muchas cosas, ¿no? La comedia del teatro, creo, ¿no? Este género donde existía el Dottore, el Arlecchino. Y, bueno, mire, por ejemplo, a mí me cortó el buen Carlos Luyando, un maestro de doblaje que tuve. Carlos Luyando, si alguna vez ustedes vieron la serie de O.C. y se acuerdan de este Cohen, del güey este de chinitos que se dedicaba a coleccionar cómics y que andaba con una morena chaparrita guapísima, bueno, creo que se llamaba Andy Cohen, ¿no? Y su papá era Sandy Cohen. Pues la voz en español era de Carlos Luyando. Y Carlos Luyando ahorita también está grabando unas cosas para Ciel, Agua Ciel, ¿no? Bueno, él estaba platicando que pues allá en Inglaterra existían varias compañías de teatro que visitaban, obviamente, pues todos los pueblos. Pero todas estas compañías tenían los mismos elementos. Tenían al doctor, el dottore, un payaso, arlequino, tenían una chica, tenían los mismos integrantes o los mismos personajes. Son más, en Google pueden buscar la comedia del teatro de la comedia, así creo que se llama. Y ahí van a venir los personajes. ¿Teatro de la comedia o la comedia del arte? Bueno, alguna de esas dos. Bueno. Y entonces cuando iban, pues la gente se arremolinaba para verlos actuar. Pero estos personajes decían, pero a ver, ¿qué es lo que quieren ver? Y la gente decidía, pues queremos ver que el payaso y el doctor se enamoren de la misma chica. Y pero esta chica no les haga caso porque está enamorada de otro tipo, ¿no? Y entonces improvisaban, pero ahí se hacía el relato, ¿no? Entonces les daban un tiempecito y empezaba la obra de teatro. El payaso y el doctor se enamoraban de esta chica, pero ella está enamorada de otro. O después decían, ¿qué quieren ver? Que el payaso viene de una familia y el doctor es de otra, y el otro elemento está enamorado, pero es de la familia del payaso, y el otro también está enamorado, pero es de la chica esta, y pero es de la familia del doctor, entonces no pueden ser felices. Y eso es Romeo y Julieta, ¿no? Bueno, más bien es esto: la hija es del doctor y el hijo es del arlequino, y como son familias que están peleadas, no pueden ser felices. Y ahí está, Romeo y Julieta. Entonces se dice que muchas de las obras de Shakespeare, como él vio teatro desde muy niño, pues en realidad lo único que hizo fue copiar los elementos, las tablas, sobre la cual se improvisaban las situaciones, ¿no? Copiaba la situación, que me imagino, pues él la llevó a un gran, pues a un grado de magistralidad, al ponerle varias cosas y aderezarlo así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me contaba el buen Carlos Luyando. En fin, pues llegamos así al final de este podcast llamado Suena la Palabra, en su episodio 80 y tantos. El correo electrónico más bien suena la palabra @gmail.com y también suena la palabra .podomatic.com para que se suscriban vía iTunes. O bueno, pueden visitar el blog suenalapalabra.blogspot.com. Ahí hay un enlacito para iTunes y automáticamente el podcast estará en sus máquinas. Hemos colocado podcast de manera regular. Hasta ahorita Podomatic se ha portado bien. Y bueno, pues nos escuchamos en el próximo podcast. ¿Sale? Bye. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco, 2.5 México. Y todas estas canciones que escucharon, pues simplemente es para ilustrar las cosas y los temas lúdicos que tocamos.